Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Hoy es viernes, por fin viernes 2 de febrero. Ya está con los tamales. Así es que a convivir en este día de la Candelaria, esta fiesta tradicional de la Iglesia Católica, pero bueno, que los mexicanos la hemos hecho muy en particular, con una degustación de tamales y atole. Así es que, pues bueno, se acabó la dieta, o más bien se acabó la comedera y comienza la dieta a partir de mañana, después de estos deliciosos tamales. Estamos, como les digo, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el Centro Universitario de la Costa, pero también nos puede escuchar usted en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestro podcast www.vallarta.podcastudg.com. Seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Radio UDGPV, y también tenemos nuestro teléfono de contacto para que nos mande sus comentarios. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Y bueno, lamentable comenzar el noticiero con noticias así, pero pues bueno, es la realidad de este país. Asesinan en Zapopan al precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera Alanís. En temas locales, déjeme comentarle que se manifiestan empleados sindicalizados del municipio de Puerto Vallarta por incumplimiento de acuerdos. Auditarán al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así como al Oromapas e el Inplan. Y en ese sentido, las auditorías no son un juego, señala la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nayarit, Natalie Tiscareño. Y bueno, continúa la búsqueda de este joven poblano que desapareció de la playa Camarones. Se cumplen ya 5 días de que se le vio por última vez ahí en playa Camarones. En temas turísticos, déjeme comentarle que llegan a Jalisco más de 12 millones de pasajeros vía aérea en 2023, 12.2% más respecto al 2022. Y bueno, Puerto Vallarta también ha continuado con la promoción de este destino turístico y fue así en su presencia durante la Fitur 2024 en España. Febrero traerá consigo solo 13 arribos de cruceros a Puerto Vallarta, una cantidad menor a la registrada el mes pasado. En temas de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que nombramientos y donación de un terreno serán los temas a tratar hoy en sesión de Cabildo de Bahía de Banderas. Y bueno, la Universidad de Guadalajara y específicamente el Centro Universitario de la Costa, pues bueno, hace grandes aportes, tanto en las investigaciones y sobre todo en temas ambientales. Y en esta ocasión, pues bueno, no es la excepción, pues con sus investigaciones contribuye el Cucosta a la sobrevivencia del ajolote. Y bueno, como les decía, hoy es Día de la Candelaria. ¿De qué tamales comen los vallartenses? Le diremos como cuáles son los tamales más gustados por los habitantes de esta ciudad. En temas estatales, la sequía ha afectado a más de 60 mil productores y más de 300 mil hectáreas de maíz en 123 municipios de Jalisco, con pérdidas de grados que van hasta la pérdida total. Y en este México de desaparecidos, pues déjeme comentarle que integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco han localizado restos humanos de por lo menos 15 personas desde que comenzaron los trabajos el pasado 5 de enero en las orillas del río Santiago, a la altura del Paso Guadalupe, que divide a los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río. Déjeme comentarle que maestros de la Universidad Autónoma de Nayarit buscan abrir el diálogo con el gobierno del estado, así como el Congreso local, para tratar la problemática que se vive en esta institución desde hace años, esto ante la falta de representatividad de los sindicatos. Y bueno, continúan los diálogos por la transformación y continúan en varias sedes del país, se han desarrollado varios temas, tales como desarrollo de bienestar y perspectiva regional, derechos sociales, bienestar y reducción de la desigualdad, salud, mujeres, pueblos originarios, soberanía energética, aceleramiento de la transición energética, entre otros, y Jalisco será sede del próximo encuentro en el cual, pues bueno, se dialogará acerca del tema de educación, donde la Universidad de Guadalajara, pues bueno, participará en estos diálogos. Y vamos con la información nacional e internacional. Ya está lista nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Con el asesinato de Jaime Vera Lanís, precandidato del Partido Verde en el municipio de Mascota, Jalisco, suman ya 9 políticos asesinados en el país durante este proceso electoral. Un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República 8 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, procesadas previamente por el caso Ayotzinapa, que ya habían obtenido su libertad condicional desde hace una semana. Un hombre aún no identificado prendió fuego a la camioneta de la periodista Yolanda Caballero mientras realizaba una entrevista la tarde del jueves en Tijuana, Baja California.
Señal Internacional.
Agricultores de diversos países protestan en Bruselas con 1,000 tractores durante cumbre europea en demanda de mejores condiciones para producir y mejorar sus ingresos. Estados Unidos planea instalar armas nucleares en el Reino Unido por primera vez en 15 años debido a la amenaza de Rusia. El Fondo Monetario Internacional advierte que Argentina sufrirá recesión en 2024, y es que en menos de 2 meses en el poder, Javier Milei ha devaluado el peso un 50% y ha iniciado un proceso de liberación de precios.
Hoy, 2 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a aquellas personas que llevan el nombre de Gregorio, Juan, Silvestre, Teodoro y Lorenzo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alegra el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la intervención norteamericana en México y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio. En 1913 se inaugura en Nueva York la Gran Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo hasta ese momento. En 1970, en una clínica neuroquirúrgica de Múnich, Alemania Occidental, se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina. Y en el año de 1995, el Consejo de Europa aprueba el Convenio Europeo de Bioética, primer instrumento de investigación en los campos médico y científico.
Señal Financiera.
En temas económicos, déjeme comentarle que Pemex pierde 18.17 millones de pesos al día por el huachicol. Y es que, si bien las tomas clandestinas han bajado respecto al sexenio anterior, aún se hace una cada 43 minutos en este país. A dichas pérdidas se le debe sumar los gastos de la empresa para depurar los ductos. De acuerdo con datos de Pemex, durante enero se han desviado 4.800 barriles de petrolíferos, ya sea gasolina o diésel, al día en promedio, lo que equivale a 763.153 litros diarios de combustible. Con el precio de la gasolina y el diésel en promedio de 23.82 pesos por litro, pues bueno, esto representa alrededor de 18.175.773 pesos al día. Y continuando con temas económicos, ya que son las 9 de la mañana, con 11 minutos están abiertas las casas de cambio, los bancos, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Déjeme comentarle que el dólar se vende de la siguiente manera: se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 con 51. El dólar interbancario se compra en 17 pesos con 7 centavos y se vende en 17 con 8. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 12 pesos con 75 centavos y se vende en 12 con 76. El euro, por su parte, se compra en 18 pesos con 29 centavos y se vende en 18 con 87.
Señal Clima.
Y bueno, ya es viernes, afortunadamente viernes, fin de semana largo. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son sus planes para estos días? Pues bueno, antes de que haga planes, vamos a escuchar cómo nos va a pintar este fin de semana y el resto de los días para que, pues bueno, si nos vamos a la playa o nos quedamos en casa viendo películas. Pero para eso ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, quien nos va a decir cómo nos va a pintar este fin de semana. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable con ligero aumento de temperatura se observa en gran parte del país, excepto el noroeste, donde la quinta tormenta invernal, que ya se desplaza hacia los estados de Arizona y Nuevo México, se asocia al jet polar y al frente frío número 32, provocando nublados, lluvias, nevadas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, norte de Sinaloa, Durango y norte de Zacatecas. También habrá tardes ventosas en esas zonas y más adelante posibles tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicho frente saldrá al Golfo de México provocando efectos de norte este domingo y lunes próximo. Por otro lado, se gesta un ciclón extratropical en la costa oeste de los Estados Unidos. Estaría golpeando a California este domingo y lunes próximo y también de paso un coletazo el martes a Tijuana y Ensenada. Habría que estar atentos ante un posible tren de olas que pudiera desplazarse y afectar nuestra región en 5 o 6 días más. Por lo pronto, en mares frente a Cabo Corrientes se gesta un sistema de alta presión y esto estará favoreciendo cielos mayormente soleados en el Pacífico Medio. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes dispersas y sol en mañana y tarde, con fuerte sol al mediodía, sin lluvia y algo de viento en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, más de 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana dominará el sol con medio nublados en mañana y tarde, con amaneceres frescos y medio días cálidos, tal y como le gusta al turismo. Solamente hay que respetar color de las banderillas en playas y asesorarse por los guardavidas. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Pues bueno, ahí están ya las condiciones que van a reinar durante estos días, así es que hay que disfrutar de la playa, tanto los locales como los que vienen a pasar estos días de asueto, pues bueno, con mucha precaución, porque sí, efectivamente, el mar está picadito. Sin embargo, pues bueno, hay que darle a los tamales, maestro. ¿Usted ya comió tamales? ¿Le tocó pagar o cómo va a estar?
Por supuesto. Claro que sí, y me tocó pagar ni hablar.
Híjole, pues lástima que no tocó pagar acá en radio, pero bueno, lo esperamos. Muchísimas gracias, maestro, muy buen día, buen fin de semana.
Igualmente, buenos días.
Bueno, es momento de ir a la primera pausa, no le cambie porque, pues bueno, como le comentaba al inicio del noticiero, asesinan en Zapopan al precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde Ecologista, Jaime Vera Alaniz. Esta y más información al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Como le comentaba, pues bueno, es lamentable tener que informar estas situaciones y comenzar así el noticiero, pero lamentablemente es la realidad que vivimos en México el día a día desde hace ya muchos años. Y es que, pues bueno, la violencia dentro de esta jornada electoral, pues bueno, continúa y ahora ha tocado el caso de Jalisco, donde, pues bueno, aquí asesinaron en Zapopan ayer por la mañana al precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera Alaniz. Víctor Chávez Ogasón nos informa.
Un hombre vestido todo de negro asesinó en Zapopan al precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alaniz, de 55 años de edad, cuando estaba a punto de abordar su camioneta. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Moctezuma y Cloutier, en la colonia Villa Puerta del Sol, en el municipio Maicero. Su cuerpo quedó a un costado de una camioneta Sierra Modelo 2012 de color blanco con placas de Jalisco. El coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, a través de sus redes sociales confirmó que, según las primeras versiones, el fallecido estaría inscrito para contender en el proceso electoral por el Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Mascota. De acuerdo con los resultados de las investigaciones que realiza la propia Fiscalía del Estado de Jalisco, la cual mantendrá en constante información al público en general. Agregó que ya está en contacto con la presidenta del Partido Verde Ecologista en Jalisco para brindar el apoyo necesario. El homicida, tras hacer los 4 disparos, escapó corriendo por la calle Playa Chamela. Se encontraron 4 cascajos. La víctima presentó 3 heridas, una de ellas en cráneo y en otras partes del cuerpo, y no hay más datos. Este es el segundo incidente dentro del calendario electoral. Antes, el 6 de enero, la presidenta del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Katia Castillo Sandoval, denunció que a las afueras de su domicilio en el municipio de El Salto, sujetos desconocidos intentaron quemar su camioneta. La unidad sufrió daños severos y junto a la misma se encontró un recipiente con residuos de combustible. Y es el segundo precandidato asesinado en la región Pacífico. Antes, el 5 de enero del 2024 en Colima, el aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Armería, Sergio Hueso, de 35 años, fue asesinado a balazos. Él fue interceptado por varios sujetos sobre la avenida Oaxaca, a unas cuadras del Palacio Municipal. Ahí le dispararon en repetidas ocasiones e inmediatamente después los agresores escaparon. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Déjeme comentarle en temas relacionados con los asesinatos. Entre 2019 y 2023 en Jalisco mataron a 381 servidores públicos o funcionarios, y no existe información pública sobre avances de las investigaciones y detenciones de estos crímenes. Recordemos que, bueno, a que Puerto Vallarta ha sido escenario de algunos de estos. Y es que el municipio que encabeza la lista es Guadalajara con 95 casos, seguido de Zapopan con 47, Tlajomulco con 41, El Salto 25, Tonalá 19, Tlaquepaque 16 y Puerto Vallarta 11, según conteo publicado por el diario El Informador. Y recordemos, bueno, aquí en Puerto Vallarta asesinaron al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pero también en la región han asesinado a exalcaldes en San Sebastián del Oeste, acá en Tomatlán, en Cabo Corrientes. Vaya, la violencia continúa en este país. Y respecto al asesinato de Jaime Vera Alaniz, el Partido Verde Ecologista condena el asesinato. A través de un boletín, el Partido Verde Ecologista lamenta y condena el asesinato de Jaime Vera Alaniz, precandidato de este instituto político a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco, y llama a fortalecer las acciones de seguridad con mayor rigor en las entidades consideradas focos rojos de la violencia. Cito: hacemos un llamado urgente a las autoridades a actuar con eficacia e inmediatez para esclarecer lo ocurrido y ejercer justicia ante este hecho lamentable, así como para garantizar la seguridad de todas y todos en el marco del presente proceso electoral. Es preciso extremar acciones a fin de evitar que los procesos concurrentes 2023-2024, que será uno de los más grandes de la historia de México, se vea empañado por la violencia. En el Partido Verde enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro precandidato Jaime Vera, nuestra entera solidaridad a los compañeros del Estado de Jalisco y un enérgico llamado a garantizar que las mujeres y los hombres que participan en este proceso puedan hacerlo con seguridad. Cambiemos de tema, y es que en Bahía de Banderas, pues bueno, van a auditar al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, pero también al organismo operador del agua Oromapas y a El Implan. Javier Santo nos explica.
Un total de 20 municipios, entre ellos Bahía de Banderas, así como los organismos de Oromapas y El Implan de este municipio, comenzaron a ser auditados este miércoles. También los 3 poderes del Estado, entre ellos el Judicial y el propio Congreso del Estado de Nayarit, están siendo observados, afirmó Salvador Carrera Cornejo, titular de la Auditoría Superior del Estado, ASEM. Carrera presentó ante integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso Local el programa anual de auditorías a desarrollarse en el 2024, donde dijo que más de 40 organismos públicos y descentralizados serán evaluados tras una consulta ciudadana. Escuchemos al auditor Salvador Carrera Cornejo.
Campañas en redes sociales preguntando a la ciudadanía en general si cuál era su interés o si se tenía el interés de que fuera incluido en este programa de auditorías algunos entes o obras o acciones en específico. Y bueno, una vez analizados esa información y apegados a los procedimientos que nos marca la ley, se determinó auditar 41 sujetos con un total de 83 auditorías. De la siguiente manera, son los tres poderes del Estado. En este caso, el Poder Ejecutivo, se hace una selección de las secretarías. Se seleccionaron 2 organismos autónomos, 12 organismos públicos descentralizados estatales, 20 municipios y 4 organismos descentralizados municipales.
El titular de la Auditoría Superior del Estado, Asen Salvador Carrera, desglosó los tipos de auditorías, las cuales serán de tipo financiera, de obra pública y de evaluación y desempeño. Puso nombre a las auditorías. Escuchemos.
Para ponerles un nombre, pues tenemos el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial. En los organismos autónomos tenemos a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, a la Universidad Autónoma de Nayarit. En organismos públicos descentralizados estatales tenemos al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, Consejo Estatal contra las Adicciones, Fideicomiso de Bahía de Banderas, Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit, Instituto Maracame, Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, Universidad Politécnica del Estado de Nayarit y Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
Y enseguida el auditor superior de Nayarit se refirió al municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos.
Y en los entes municipales, pues va el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, el organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado de Bahía de Banderas, el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas y el Instituto Municipal de Planeación de Tepic.
Los organismos que se auditen se debe a su recurrencia en anomalías, a que no han sido auditados en los últimos tiempos o nunca, concluyó Carrera. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, en ese sentido, las auditorías no son un juego, señala la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Nayarit, la diputada Natalie Tiscareño. De nueva cuenta, Javier Santos.
Para que exista una verdadera transformación en las instituciones es necesario ser transparentes, afirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso, Natalie Tiscareño Lara. Luego de que se informara que el Congreso será auditado, Tiscareño Lara destacó en su mensaje que para ello es necesario predicar con el ejemplo.
Para que exista una verdadera transformación social e institucional, es necesario que quienes ostentamos un cargo público nos responsabilicemos por tener una efectiva rendición de cuentas y un manejo transparente de los recursos. Y como siempre lo he pensado o lo he escuchado, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y como el Congreso del Estado, si queremos que los entes públicos cumplan con sus obligaciones en materia de fiscalización, pues entonces debemos cumplir también y hacernos responsables del manejo correcto del recurso que tenemos en nuestra disposición.
La diputada Natalia Tiscareño resaltó el programa anual de auditoría 2024 que presentó el titular de la ASEN, Salvador Carrera, pues viene a establecer las bases y los alcances de la fiscalización. Escuchemos de nuevo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Nayarit, Natalie Tiscareño Lara.
Nos permitirá dimensionar la importancia del buen manejo de los recursos y también las áreas de mejora que debemos atender de manera pronta. Le pediré al Contralor Salvador Cabrera Cornejo, Auditor Superior, que en conjunto con su equipo de trabajo desarrollen las auditorías en estricto apego a las disposiciones legales vigentes y que en su momento se identifiquen de manera clara y precisa aquellos actos que pudieran constituir faltas administrativas para iniciar los procedimientos de responsabilidad que sean necesarios.
Tiscareño hizo un exhorto al órgano interno del Congreso a tomar las medidas pertinentes y afirmó que la rendición de cuentas no es un juego.
Quiero dejar algo muy claro. La rendición de cuentas no es un juego y no vamos a tolerar un mal manejo de recursos públicos. Seguiremos impulsando acciones para que se sancione a todos aquellos servidores públicos que priorizaron su interés particular por encima de los intereses de la sociedad y de las familias en Nayarit.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Para cuándo las auditorías aquí en Puerto Vallarta? Y bueno, cambiemos de información. Y hablando de Puerto Vallarta, pues bueno, es que trabajadores sindicalizados del gobierno municipal de Puerto Vallarta se manifestaron la mañana del jueves en la presidencia municipal exigiendo el cumplimiento de acuerdos previamente firmados, entre los que destaca un incremento al personal jubilado, así como la devolución del impuesto cobrado injustamente por el bono Guadalupe Reyes a los bomberos. Al respecto habla Lucía Curiel, dirigente sindical de trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a quien escuchamos.
Bueno, hoy venimos de manera pacífica pues a pedir el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, derecho de trabajadores tanto activos como jubilados. El primer tema es que por ahí a partir del 1 de enero debió haberse visto reflejado un aumento al personal jubilado. Hasta el día de hoy, ya siendo dos quincenas de enero, no se había reflejado este aumento. Entonces, por eso es que estábamos aquí pidiendo se respete el aumento que se acordó, que es de un 5% a jubilados, y el retroactivo de este aumento referente a la primera y segunda quincena de enero. Ese tema ya fue parte de los acuerdos que firmamos ahorita. El segundo tema es que traíamos por ahí un escalafón pendiente por aplicar en el área de bomberos, ascensos que se habían consensado desde el mes de octubre. El día de hoy empiezan a correr con el cargo y puesto nuevo a partir del 1 de febrero, así se firmó el acuerdo. Pero también del área de protección civil y bomberos traíamos por ahí una inconsistencia en el pago del bono Guadalupe Reyes. Nuestras condiciones generales de trabajo establecen que, como es un logro sindical, este bono debe ser libre de impuestos. En esta ocasión se les grabó con un impuesto y venimos a acordar la devolución de ese impuesto. Ya se firmó el acuerdo, la siguiente quincena, bajo otro concepto, se les hace la devolución de todo el porcentaje de ISR con que les fue afectados.
Y bueno, se trató de unos 300 trabajadores jubilados los afectados, más 55 que estarán sumándose a la lista, añadió la dirigente sindical. Escuchamos.
El día de ayer que se paga la nómina, me doy cuenta que no aparecen el aumento, que aparecen en perjuicio estas situaciones, entonces por ahí me manifiestan que fue error de un sistema ajeno a ayuntamiento, un sistema de nóminas que manejan externo, que no se pudo aplicar. Entonces, pues, ante la falta de comunicación nos lleva a venir a pedir las cosas de manera pacífica, pero ahora sí con el interés de todos los afectados, porque al final son familias afectadas sin esos aumentos, sin esos movimientos en grados, y por eso es que estamos hoy aquí.
¿De cuántas personas estamos hablando, los afectados?
Pues en realidad la nómina de jubilados representa casi 300 jubilados, pero a partir del 1 de febrero tengo 55 jubilados más que también no me resultaron jubilados en la relación de sindicalizados que traemos. Por eso es que vine a darles la certeza con una firma del presidente que todos están jubilados a partir del 1 de febrero y firmarán como jubilados el 15 de febrero, pero que ya tengan la seguridad que ya se pueden retirar a sus casas, que están jubilados a partir del día de hoy.
Tras la manifestación, la dirigente sindical se reunió con el secretario del ayuntamiento, así como el oficial mayor administrativo, para tratar el tema. Y de esto, de acuerdo a indicaciones del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, por lo cual, pues bueno, se llegó a un acuerdo que será respetado, dijo la dirigente sindical, quien escuchamos de nueva cuenta.
Tuve una llamada con el presidente municipal y puso a acordar estos temas al secretario general y al oficial mayor, junto con el jefe de nóminas, que son los que firman los acuerdos.
¿Qué les comentaron?
Lo que te comentaba, que el error había sido en el sistema a nivel externo, pero que había voluntad, que realmente está presupuestado el aumento, que se va a aplicar en esta quincena con sus retroactivos, obviamente. Y por el tema de escalafón, pues que realmente no se había podido aplicar porque se aplicó el pago del bono bomberos, entonces tendría que haber una diferencia entre sueldos, ¿no? El bono se trabajó con un puesto y el aumento del sueldo sería otro nivel, entonces por eso es que se va a aplicar a partir del 15 de febrero. En relación a los jubilados que traían la confusión de si estaban o no jubilados, me dicen que vamos una quincena atrasada, pero que las áreas a partir de este momento hicieron una llamada a directores para decirles que los 55 personas que se pretenden jubilar realmente salen jubilados y no se presentan a partir del día de hoy.
Bueno, después de este encuentro, los trabajadores regresaron, se retiraron de la presidencia municipal donde llevaron a cabo la manifestación, y es de destacar que no se desatendieron las actividades. Quienes acudieron a manifestarse fueron aquellos que, bueno, en el caso de los jubilados, bueno, ya no están laborando, pero en el caso de los bomberos eran aquellos que estaban en su día libre, por lo cual todas las actividades no se vieron comprometidas. Es momento de ir a otra pausa, no le cambie, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, se cumplen ya 5 días de la desaparición de este joven poblano que fue visto por última vez en la playa Camarones, y pues hasta la fecha no ha sido localizado. Los cuerpos de Protección Civil continúan con la búsqueda, ampliando la zona prácticamente a toda la bahía. Y al respecto, escuchemos al comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, Federico García García.
Las estrategias que se han implementado han sido, bueno, todos los recursos posibles, los recursos disponibles se han implementado. El día de hoy continuamos con la ampliación del perímetro de búsqueda en mar, con las 3 embarcaciones, la de SEMAR, la de Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta y la del Estado. Así como los recorridos en playas, estamos también implementando la socialización de la información con los prestadores de servicios turísticos y de cooperativas de pescadores. En sus recorridos, pues, también estén pendientes si observan algo para que se nos informe inmediatamente.
García García destacó que al paso de 5 días el cuerpo debió ya haber emergido, sin embargo esto no ha sucedido, por lo que continúa la búsqueda y se prevé cambiar la estrategia.
Ya ahorita estamos con las costas de Nayarit, hasta Punta Mita, y hacia el sur, Boca de Tomatlán, colindando con Cabo Corrientes.
Al paso de este tiempo, el cuerpo ya tendría que haber emergido.
En efecto, ya es para que hubiera emergido, y con la circulación que hay en la bahía con las embarcaciones, es para que ya se hubiera observado. De cualquier manera, no vamos a continuar haciendo los recorridos, posiblemente ya los recorridos cotidianos normales de un operativo normal. Pero esto lo determinaremos ya con previa reunión con los familiares y con nuestras autoridades.
Pero entonces, ¿qué le pasó al cuerpo? El coordinador de Protección Civil nos explica.
Posiblemente haya quedado fondeado, haya encontrado profundidades altas donde la presión no le permita la flotación.
¿Los familiares qué dicen?
Bien, vamos a platicar con ellos. Ya han estado asistidos por un psicólogo del ayuntamiento y tendremos que platicar con ellos. Y las acciones que se tomen van a depender de los resultados de esta reunión.
¿Cuándo se podría determinar, concluir la búsqueda?
Bien, lo determinaremos con los compañeros de Protección Civil Municipal y con la SEMAR, hablando con los expertos, los especialistas buzos y los especialistas en la materia, que sería SEMAR.
Y es que Lázaro Noel Pérez, de 32 años de edad, así fue identificado esta persona, pues bueno, ingresó al mar en la playa Camarones el domingo por la tarde y desde entonces, pues bueno, desapareció y no, su cuerpo no ha sido localizado. Sus familiares incluso han montado ya un pequeño altar ahí frente a la playa en espera de que puedan ser localizado y poderlo llevar de regreso a Puebla. Cambiemos de tema y vamos con nuestro compañero Manuel Cárdenas, quien se encuentra en algún lugar de Puerto Vallarta. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Javier, muy buenos días. Mira, estamos aquí en la desembocada tratando de investigar el desgajamiento del cerro que está aquí en la entrada a un río, a un lado del río, la desembocada. Entonces, platicando con unas personas, aquí estoy específicamente con un señor que pues ya tiene muchos años viviendo aquí. Él se vino a vivir aquí desde los 10 años. ¿Sí, me da su nombre?
Rafael Guerra Rivera.
Don Rafa, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 70 y quiero entrar en 38.
Mira que pues ya tiene casi aquí 50 años viviendo, entonces sabe todo el teje y maneje de aquí, de la desembocada y del ranchito. Señor, ¿qué opina usted del desgajamiento del cerro que están haciendo aquí? ¿Qué es lo que usted sabe?
No, pues ahí están sacando para todas partes, pero no sé cómo ir a reaccionar, se desgaste todo para abajo, con la lluvia o con las tormentas muy fuertes, a ver. Es como cuando le quitan la arbolera y tumban porque hace pinche derrame por abajo, ¿eh?
Sí, pues una de las consecuencias principales es que en la época de lluvias pues ya no se va a filtrar el agua con todos los árboles que había.
Se acabó todo, están metiendo toda la palizada, están tumbando. ¿Cuál es que sí se derrumbe, feo?
Me decía usted que también les avisan cuando hay dinamita.
Le avisan. Sí, y a todos los dos vienen y paran los trajes para allá y para acá, para que no estén parados, no va a que vuelva una... Y le quedan un vidrio a los carros o algo, a la gente, ya ve que... Pero a veces se oye despacio, a bus, y a veces se oye más fuerte, como está más arriba los huecos, ¿eh?
Me comentaba usted también que ha escuchado que este trabajo que están haciendo aquí es para llevarlo allá al aeropuerto, ¿no?
Al aeropuerto, a muchas partes. Ya ves, están trabajando mucho. En diferentes partes ya piden piedra, cantera, para muros y para todo, ¿eh?
Muchas gracias, perdón.
Y este río antes era bien bonito, pero se lo acabaron llevando para Tigones a Vallarta. Entonces ya se fue hundiendo para abajo. Y cuando sacan material de aquí abajo, de aquí a entrar para abajo, pues se fue el río para aquel lado. Y ya, pero antes sí subía el río, casi brincaba, ¿vale? Para acá. Y ahora ya no brinca. Esto es lo que lo salvó. ¿Ya?
Sí, pues ahora está más seco que otras veces, ¿no?
Y ya el agua la detienen. Y el peligro es en las aguas que se llueva mucho para allá por la puerta, de cuando aumenta, es cuando pone peligroso. Pero antes era bonito porque había mucho agua, mucho pescado, y ya casi ni pescado ahí. Allá arriba, en los charcos. Pero para acá no, para acá. La gente baja por su chinga la gente para comer, ¿eh? Este río era bonito antes. Iba y comía, sacaba camarones y ahorita valía 30 pesos. Ahorita vale que 300 pinche kilos. Camarones, imagínate. Sí, ¿cuántos camarones un kilo? Bueno, carísimo está.
Sí, se ha encarecido mucho esta situación. Le agradezco mucho la información. Estamos al pendiente. Sí. Mira, Javier, bueno, vamos a seguir platicando con otras personas. Porque pues aquí, aunque no parezca, representa un peligro natural que se está dando al quitar el cerro, que este cerro es el que comienza toda la cordillera, la que nos protege. Incluso este cerro cambia el clima de este lado de acá, de la desembocada hacia Las Palmas, porque es más fresco. Y una vez pasando ese cerro, yendo hacia Vallarta, se hace más caluroso. Entonces vamos a llegar aquí con las personas que estamos aquí justamente en la entrada de desembocada. Señores, buenos días. Oiga, ¿qué opina usted del desgajamiento del cerro que están haciendo por aquí?
Yo no le puedo opinar, patrón, la verdad.
¿No le afectan?
¿Dónde?
¿No le afecta?
Pues a mí la verdad no.
Muy bien. Pues esta es una de las situaciones que tenemos aquí en la entrada de la desembocada, que hay pues todavía el temor porque se escuchan la dinamita que se ejerce en ese trabajo, pues aquí está. Pero buenos días. Buenos días, muchas gracias, perdón. Sí, hay una persona que se está desayunando, no quise decir su opinión, pero esta es la situación que prevalece aquí en la desembocada.
Sí, así es, Manuel, y es que en específicamente para los que nos están escuchando y que nos están viendo la transmisión, pues se trata de este banco de material pétreo que se encuentra justo en la curva para antes de llegar al puente de la desembocada. Comenzó desde hace varios años, si no me equivoco, por ahí del 2018-19, y fue clausurado ese banco de Tepetate porque se encuentra o se encontraba en ese momento en área protegida. Incluso había allí una lámina en la que indicaba que era zona natural protegida, pero ahora esa lámina fue tapada indicando que es un banco de material, y el cual pues bueno ya está desgajando todo este cerro para abastecer del material tanto a la carretera de cuota que viene de Guadalajara a Puerto Vallarta, como para el aeropuerto y varios lugares. Es entendible que se requiera del material, pero de verdad se están afectando mucho ahí en tanto en lo visual como en el riesgo que se corre cuando, ya lo comentas, sí, Manuel, cuando llueva, sí, pues bueno, se van a desgajar, se van a venir todos estos materiales y pueden causar afectaciones. Manuel, ¿algo más?
Sí, pues es todo lo que tenemos por aquí con este peligro que ya pues lleva tiempo y hay una cierta preocupación por ese detalle.
Así es, Manuel, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí el llamado a las autoridades de ecología, pues bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue que cambió del estatus de ese terreno? Si es todavía zona protegida, si se encontraba dentro de zona que no debía haber sido impactada, ¿quién otorgó los permisos? Porque repito, ya había sido clausurado este banco de material. ¿Quién otorgó los permisos y por qué? Y pues bueno, si se hizo el cambio de uso del suelo, pues bueno, ¿bajo qué concepto se ha realizado? Así es que vamos a estar pendientes en este tema. Muchísimas gracias, Manuel, y es momento de ir a otra pausa. No le cambie, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continuamos con la información. Llegan a Jalisco más de 12 millones de pasajeros vía aérea en 2023, 12% más que el 2022. Escuchemos a Montserrat Bernal.
Resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de Jalisco para fortalecer la conectividad aérea en conjunto con las diversas aerolíneas, la afluencia de visitantes vía aérea en 2023 creció 12.2% respecto a 2022. Al cierre del mes de diciembre de 2023, la entidad acumuló 12.170.996 arribos de pasajeros vía aérea, mientras que con respecto al mismo periodo de 2022, se reportaron 10.850.652 viajeros, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Al respecto, habla la secretaria de Turismo, Vanessa Pérez Lamas.
El fortalecimiento de la conectividad aérea es también un detonante de la industria turística, da acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales e indiscutiblemente es factor de crecimiento de la economía.
En 2023, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara recibió 8.784.670 pasajeros, lo que representa un 13.3% más viajeros recibidos, mientras que el Aeropuerto de Puerto Vallarta recibió 3.386.326 pasajeros, es decir, un 9.4% más respecto a 2022. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Y más en temas turísticos, Puerto Vallarta tiene una gran presencia en la Fitur 2024.
La promoción de un destino turístico es de suma importancia, máxime si se trata de Puerto Vallarta, que es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional, y así fue su participación durante la Feria Internacional de Turismo en España, FITUR 2024, de cuya experiencia nos habla Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta, en conjunto con Guadalajara y la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, donde se tuvo una nutrida agenda de actividades en marco de esta feria, donde la primera actividad fue un encuentro con medios y influencers con el fin de hablar los beneficios, no los beneficios, sino las experiencias y el factor diferenciador que hace que el turista o viajero que llega a Jalisco y visita, sea Guadalajara o Puerto Vallarta, puede encontrar, ¿no? Entonces, nuestro destino es famoso por el Darco del Amor, por sus películas, por el golf, debido al México Open, donde un español ha sido referencia. Y pues bueno, aprovechar estos elementos para que el mercado español, sea de nicho o de sol y playa, pueda ver qué se puede hacer en el destino.
De la misma manera, se sostuvieron encuentros con empresas mayoritarias especializadas en el tema turístico.
Tuvimos más de 60 encuentros con diferentes actores, desde bancos de cama, mayoristas, líneas aéreas, para fomentar el tema de circuitos. Y pues los socios con los que actualmente tenemos alianzas como es TUI y algunos españoles como Last Minute, World to Meet, con el fin de seguir potencializando la llegada de turistas, sea de manera directa a través de los de TUI, pero también vía Ciudad de México o vía Guadalajara. Lo importante para el destino es que a través de esos mercados secundarios nos permiten complementar la estacionalidad de la demanda o los espacios de cuartos que no se llenan y que, pues bueno, estos viajeros por diferentes razones deciden viajar hacia nuestro destino.
Gracias a la participación de Puerto Vallarta en la FITUR, se abre la posibilidad de generar un vuelo directo entre Europa y este destino turístico, añade Villaseñor Nolasco.
Y pues bueno, lo más importante y que estaremos esperando poder materializar en la próxima gala fue el encuentro con un mayorista de Europa Central, que estamos buscando generar un vuelo directo desde esa dicha zona para la próxima temporada de otoño-invierno. Entonces, pues bueno, muy contentos de esta ventana de posibilidad que se nos abre, esperando las condiciones tarifarias se den de tal manera que, bueno, Puerto Vallarta pueda sumar una conexión más con Europa.
La Feria Internacional de Turismo se lleva año con año en Madrid, España, y es uno de los recintos más importantes del viejo continente, donde se dan cita a los mejores destinos turísticos del mundo, entre los cuales no podría faltar Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y más de temas turísticos, febrero traerá consigo 13 arribos de cruceros en Puerto Vallarta. Katia Sandoval nos informa.
El mes de febrero traerá consigo 13 arribos de cruceros a Puerto Vallarta, 14 menos que el mes pasado, según datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Puerto Vallarta SADCB a Cipona Vallarta. El calendario de arribos comienza el sábado 3 con la llegada del Emerald Princess de 290 metros de eslora que atracará en el Muelle 1. Durante la segunda semana de febrero, el martes 6 llegará el Carnival Panorama de 324 metros de eslora que atracará en el Muelle 3, así como el Navigator of the Seas de 311 metros que hará lo propio en el Muelle 2. Para el miércoles 7 le corresponde al arribo al Discovery Princess de 330 metros de eslora y al Norwegian Bliss de 330 metros que atracará en los muelles 1 y 3 respectivamente. Para el viernes 9 regresa al Emerald Princess que atracará en el Muelle 1. El domingo 11 llegará al Muelle 1 de este puerto el Crown Princess de 290 metros de eslora, en tanto que para el miércoles 14 regresa el Norwegian Bliss y para el día siguiente, el jueves 15, vuelve el Carnival Panorama, que atracarán en los muelles 1 y 3 respectivamente. En la penúltima semana del mes, el miércoles 21, regresa al Muelle 1 el Norwegian Bliss. En tanto que en la última semana, el martes 27 regresa por tercera ocasión el Carnival Panorama y para el miércoles 28 hace lo propio el Discovery Princess y el Norwegian Bliss que atracarán en los muelles 1, 2 y 3 respectivamente, concluyendo así el calendario de arribos del segundo mes de 2024. Es de señalar que durante el primer mes del año llegaron a Puerto Vallarta 27 cruceros, mismos que trajeron consigo a miles de turistas internacionales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Cambiemos de tema y vamos a Bahía de Banderas, donde hoy hay sesión de ayuntamiento y los temas a tratar, entre otros, son nombramientos y donación de un terreno. Javier Santos nos informa.
Este viernes se llevará a cabo la sesión de cabildo donde la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, expondrá ante el pleno distintos puntos de acuerdo para nombrar titulares de la Dirección de Medio Ambiente, Contraloría y Tesorería Municipal, respectivamente. Tanto la Contraloría como Tesorería Municipal tienen desde hace meses encargados de despacho. El orden del día contempla también el programar y ejercer presupuestos del gobierno federal provenientes del ramo 33. Igualmente, la alcaldesa presentará como punto de acuerdo aprobar y tornar al Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios ejercer actos de dominio público con la finalidad de donar una fracción del predio ubicado sobre la calle Mar Amarillo en el fraccionamiento Alta Vela, justo donde se ubica la escuela secundaria Alicho Chumacero. Mi reporte para Radio DG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, como le comentaba, hoy es Día de la Candelaria, una festividad religiosa que se celebra en México el 2 de febrero de cada año. Y pues bueno, esto después de los festejos de fin de año. Pero en esta fecha los mexicanos lo que hacemos es que celebramos con tamales y atole. Pero ¿usted sabe de qué tipo de tamales le gustan a los vallartenses? Nuestra compañera Carla Páez nos da la información.
Pollo, rajas con queso y costilla son los tamales preferidos por los vallartenses para la Candelaria. La transición entre el Día de Reyes y la Candelaria marca un periodo festivo continuo en Puerto Vallarta. La conexión entre ambas festividades se encuentra en la costumbre de quienes encuentran el muñeco en la rosca de Reyes, símbolo del Niño Dios, de acuerdo a la ley católica, por lo que estos se convierten en padrinos de la Virgen María durante la Candelaria y suelen organizar la tamaliza, compartiendo con amigos y familiares los tamales que son característicos de esta celebración. Entre los sabores de tamales preferidos de los vallartenses tenemos los siguientes.
Para el Día de la Candelaria es cualquier tamal, ya sea pollo, ya sea rajas, ya sea costilla, pollito en salsa verde, pollito en salsa roja.
Si se puede, pollo con salsa verde, de costilla, de mole, de rajas con queso.
Tamales verdes.
Tamales de pollo.
Esta tradición permite a los habitantes locales disfrutar de una experiencia culinaria única que celebra la continuidad de las festividades y la riqueza de sus raíces. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Carla Páez.
Gracias, Carla. Así es que a disfrutar de esta festividad con unos tamalitos y un atole. Y a partir de mañana, al gimnasio todos, señores. Y bueno, antes de concluir, escuchemos la cápsula artístico-cultural que nos presenta Jonathan Ríos.
Señal cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana. El Instituto Vallartense de Cultura, dentro de las actividades de la octava Feria de la Lectura Puerto Vallarta 2024, te invita a disfrutar de las actividades que tienen preparadas para ti, desde cuentacuentos hasta presentaciones de libros. Conoce el programa completo en la página de Facebook del Instituto Vallartense de Cultura. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta Cinco Cámaras Rotas, dirigida por Emad Burnat y Guy Davidi, este viernes 2 de febrero, en punto de las 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. Edgar Sánchez presenta tributo musical a la diva de la música, Cher, este viernes, en punto de las 9 de la noche, en Act 2 PB. Asiste y disfruta del Gran Emprende Bazar, donde podrás encontrar comida, artículos y disfrutar de artistas invitados, contando también con talleres para niños, este sábado de 12 del día a 8 de la noche en Biblioteca Los Mangos. Alejandro Moraira te invita a disfrutar de La Bohemia, este sábado en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Pat Macías presenta Bacaré, espectáculo multidisciplinario que combina artes circenses y música para contar la historia de un hombre que, aburrido de la monotonía, decide emprender una nueva aventura. La cita es este domingo en punto de las 5:30 de la tarde en Act 2 PB.
Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en la operación. En redes sociales, Katia Sandoval, asistencia de Montserrat Bernal, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección de Susana Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, feliz Día de la Candelaria y disfrute de este primer fin de semana largo del 2024.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.